Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Aquí en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre en la tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo y como siempre muchísimas gracias por la sintonía. Aquí estamos, un día más de labores, las noticias como son, la tertulia y el tema a fondo.
Sí señor, el tema a fondo que es donde siempre profundizamos en un tema en la segunda parte del programa. Nuestra primera parte, la tertulia, donde discutimos las noticias más relevantes, sobre todo aquellas que tienen que ver con el ámbito cubano, pues lo hacemos en la primera media hora del programa y además lo transmitimos por Facebook y lo transmitimos por YouTube. Por Facebook lo hacemos en vivo, por YouTube queda grabado, además de, por supuesto, de estar en otras páginas digitales y, por supuesto, las ondas de Radio Martí, onda corta, onda media, por ahí también nos pueden sintonizar, además de las plataformas digitales. Así que esté usted escuchando en el momento en que esté y por donde esté escuchando, gracias.
Hoy acá en la tertulia, los temas, comenzamos hablando de migración. Aumentan cruces de migrantes en frontera sur de Estados Unidos. Vamos a darle un poquito de información. De acuerdo al jefe de la patrulla fronteriza, 1.500 cubanos fueron detenidos la víspera, más del doble del promedio diario de febrero.
Sí, señor. Y esto calza esta nota del diario digital 14 y medio, que la tenemos acá con nosotros, que es donde ellos publican, que dice, las notarías no dan abasto para atender a los miles de cubanos que se van del país.
Colas interminables.
Colas en las notarías. Esto significa, esto es mucho más, vamos a profundizar, pero esto es mucho más, porque ¿qué significa que en las notarías hay colas? ¿Para irse del país? No. Para vender lo que tienen, sacar dinero, poder salir del país y después caen en esta estadística de lo que ha dicho el jefe de la patrulla estadounidense de 1.500 cubanos diarios cruzando la frontera por México.
Muy bien, también la Unión Europea ha instado al régimen cubano a liberar a los prisioneros políticos detenidos por ejercer libertades de expresión. Y en la tertulia, pues vamos a hablar un poco de que la Organización Panamericana de la Salud deberá enfrentar demanda de médicos cubanos.
Sí, señor. Esto ha sido de acuerdo a una decisión judicial de un panel de tres jueces en Washington que lo ha determinado así. Por supuesto, creo que hay posibilidades de que puedan apelar la decisión la Organización Panamericana de la Salud. Son las noticias que tenemos. Las vamos a discutir con Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, se encuentra en La Habana. Y Jorge Enrique Rodríguez, periodista independiente, también está en La Habana. Es uno de los colaboradores de Diario de Cuba. Con ellos dos, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Jorge Enrique, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Buenas tardes, llamado y José, ¿cómo anda la cosa? Y Reinaldo.
Pues por acá estamos bien, la cosa está bien. Reinaldo Escobar.
La cosa camina, al menos.
Al menos caminamos. Reinaldo Escobar, ¿cómo estás tú por allá?
Estoy muy bien y muy feliz de compartir con el amigo Juan Enrique, que está al tanto de todos los precios del mercado negro.
Sí.
Eso sí.
Porque este es un hombre que camina a la calle.
No es que él compre, no he dicho que compre.
No. Camina a la calle, claro.
Si hay un periodista que camina a las calles y que sabe lo que está pasando en Cuba, se llama Jorge Enrique Rodríguez. Seguro que sí.
Que es muy diferente andar La Habana.
No, deje eso. Andar La Habana es otra cosa. Caminar las calles no tiene nada que ver con andar La Habana. Vamos a la
noticia. Comenzamos informando de que alrededor de 7.100 migrantes son detenidos a diario tras cruzar la frontera entre Estados Unidos y México. Así están informando las autoridades norteamericanas, quienes señalan que se están preparando para más aumentos en momentos en que el gobierno del presidente Joe Biden se aproxima a una decisión sobre si poner fin a las restricciones al asilo implementadas para evitar la propagación del COVID-19. El jefe de la patrulla fronteriza, Raúl Ortiz, dijo que 1.500 cubanos fueron detenidos la víspera, más del doble del promedio diario en febrero. Por ejemplo, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que las autoridades estadounidenses se encontraron con unos 7.000 migrantes al día en promedio durante la semana que terminó el lunes, en comparación con el promedio diario de unos 6.000 en febrero entre personas que cruzan ilegalmente y las que se presentan en los cruces oficiales. Y un dato más, el gobierno de Estados Unidos se está viendo desafiado por la llegada de migrantes de países que generalmente no enviaban un número tan elevado de personas a Estados Unidos. ¿Quiénes? Cuba, Nicaragua, Venezuela y Colombia.
Eso es interesante porque normalmente veíamos siempre Ecuador, El Salvador,
Haití, o sea, países, Haití.
Muchos países centroamericanos. Haití más bien venía por mar hacia la Florida, pero por la frontera de México venían muchos centroamericanos. Ahora esto se ha visto reforzado, no cabe la menor duda.
Señala esta nota que algunos migrantes de países como Cuba siguen siendo liberados en territorio estadounidense para que soliciten asilo debido a que los costos y problemas diplomáticos impiden que Estados Unidos les envíe a casa.
José Luis, y esta es la nota que yo creo que confirma también, como yo decía al principio,
lo que ha reportado
14 y medio. Ellos comienzan el primer párrafo. Falta media hora para las 6 de la mañana y ya 5 personas están sentadas en la escalera que da acceso a una de las más céntricas notarías de La Habana, a pocos metros de la de Copelia, de, o sea, la de heladería Copelia. El éxodo masivo ha aumentado en los últimos meses. Es la necesidad de trámites en estos locales, todos bajo el control del Estado cubano. Y así creo que vamos a pasar en esta ocasión. Quiero comenzar con Reinaldo.
Que señala la nota, colas interminables, pero también hay falta de papel.
Sí, esa es la nota de color de esta
también
noticia.
También hay,
¿no?,
falta de papel.
Van a hacer los trámites y no hay papel para imprimir las cosas de Cuba. Reinaldo, comienzo contigo porque la nota es sumamente interesante. La gente vendiéndolo absolutamente todo. Después, por supuesto, caen en estas estadísticas que está dando las autoridades estadounidenses.
Sí, muy buena ese señalamiento. Mira, hay dos cosas ahí que hay que precisar. No siempre las colas son para el proceso de compraventa, sino que también está ocurriendo que muchas personas que se dan cuenta que no tienen tiempo en lo que les falta para irse, llevar a cabo todos los procesos de compraventa, dejan a alguien un poder para que esa persona haga la acción de compraventa por ellos. Entonces, yo creo que están ahí los trámites de compraventa con los trámites de entrega de poder, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Como tú sabes, la ley migratoria cubana acepta que un individuo esté hasta 24 meses fuera de la isla. Uh-huh. Y en ese tiempo, bueno, pues, él tiene todas sus cosas, ¿no? Siempre tiene la idea de que, bueno, a lo mejor puedo regresar antes, como unos vecinos que yo tengo que vienen a marcar la tarjeta antes que se le pasen los 2 años, ¿no? Uh-huh. Pero lo normal es que no voy a regresar y después que yo esté afuera no pueden vender sus propiedades. Y dejan a una persona aquí con un poder para hacer eso. Pero que toda esta papelería notarial no se hace en cualquier hoja de papel bond o un papel de bagazo, no. Son hojas que tienen determinada medida y que tienen con la intención, yo diría infantil, de que no sean falsificadas, tienen a ambos lados unos fileteados así con unas rayas anaranjadas, ¿no? Y ellos no solamente que no tengan papel, sino que especialmente no tienen ese tipo de papel. Entonces, avispados que son algunos cubanos, ya en la periferia de algunas notarías hay gente que ha montado un negocio de tener esas hojas, pero más imprimirle las rayitas, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Usted puede decirme, bueno, ¿y no pueden imprimirlo en la notaría? No, porque en la notaría las impresoras que tienen son impresoras de cinta, no impresoras de jet o de color, ¿no? Y ahí viene el segundo problema, que las cintas están en un estado calamitoso y cada vez cuesta más trabajo leer los documentos que se imprimen en estas notarías. He visto casos de bodas que lamentablemente los nietos no van a poder leer eso porque eso se ha ido disolviendo con el tiempo, la tinta es mala y se borra todo lo que está escrito en esos papeles. Y eso forma parte de lo que se llama la tragedia nacional de que nada funciona, de que todo está en crisis. La gente se va, no quisiera ocupar ni un minuto de tiempo en explicar por qué la gente se va, porque realmente es algo bastante difícil de entender. Y, por ejemplo, tengo un amigo que decidió irse del país porque en el primer año de la pandemia se le rompió la prótesis dental Y claro, estuvo todo el tiempo, como decimos, embarajando porque andaba con la mascarilla y no necesitaba demostrar su cajetilla incompleta. Pero ¿qué ocurre? Que ya cada día es más normal que la gente quiera andar sin mascarilla. Y este hombre no encuentra manera de resolver su prótesis en una clínica dental cubana porque no están trabajando la prótesis. ¿Y qué ha decidido? Irse al país para hacerse una prótesis.
Qué buena, o sea, nota,
no,
claro.
Ni ha cerrado la boca.
Difícil. Yo pienso que no sea el único, ¿eh? Yo pienso que no sea el único. La mascarilla sirvió también para tapar un poco.
Sí, la gente que tenía bigote.
Sí. Y Reinaldo y también Jorge Enrique, en medio de toda esta situación se da un fenómeno. Las personas que venden sus propiedades y después son deportadas, regresadas a Cuba, también están enfrentando un gravísimo problema.
Sí,
¿dónde meterse de vuelta?
Vamos,
no tiene lugar.
Vámonos con Jorge Enrique.
Yo quería agregar que precisamente ayer un amigo me decía, quería también consultar contigo esto. Un amigo me preguntaba, porque ya no es el primero que me lo pregunta, hay varias personas que están en esta situación, y es que tiene, por ejemplo, él está en Estados Unidos, pero tiene su hijo de 14 años acá. Entonces la madre quiere sacar al hijo vía, ya tú sabes, ir hasta Nicaragua, del Nicaragua, ir brincando. Él no quiere arriesgar su hijo a esto. Y entonces la madre lo amenaza con ir a la notaría para quitarle el poder como padre, ¿no? Para no tener que pedir el permiso de este que se requiere para que su hijo menor de edad viaje. Y él me pregunta, óyeme, compadre, pues ¿cuándo un hijo puede decidir por sí solo, si es con 14, si es con 16 años? Yo le estuve averiguando que aquí es con 16 años, todo lo que entonces, esto también está, se está viendo que las personas quieren ir a consultar también este tipo de cosas, fundamentalmente las madres que tienen padres que están afuera, alegando que el padre no los mantiene. Ustedes saben que este último amigo mío me dice a mí, yo no tengo manera de demostrar legalmente que yo le mando a él una remesa todos los meses, porque no hay una vía legal que a mí me dé un ticket que me diga, mira, yo todos los meses le mando una remesa. Entonces, también hay personas que están en esta situación, en el tema de no sé si también estas personas irán a lo que sería notaría, Rey. Era lo que te preguntaba.
¿Es
que
sí, exactamente. Sí,
¿es notaría también?
Sí, es así. Y hay un detalle que sobre este asunto, de porque este otro también es un poder. El poder que entrega el padre, que no convive con los hijos, a la otra parte de la familia, que es la que lleva, la que está junto con los muchachos, le entrega un poder para autorizar. En primer lugar, necesita un poder para autorizar que le hagan el pasaporte, no solamente para salir del país. Necesita un poder, porque si no tiene ese poder, ni siquiera le hacen el pasaporte. ¿Y qué ocurre? Que ese poder tiene una fragilidad tremenda, porque se puede echar atrás en el último minuto. Es decir, no, después que la persona hace el poder, no es que dice, bueno, ya te chivaste, ahora voy para allá. No. Si hubo una más mínima discusión, un diferendo, dice, pues ahora te voy a quitar el poder. Y el hombre va a la notaría, y dice, oye, quiero echar atrás el poder ese que yo le di a fulanita para que no pueda sacar los hijos de Cuba. Y esos son todos esos trámites están allí uno arriba del otro, en un fanguizal de la miseria en la que estamos viviendo.
Él está escuchando, porque cuando ustedes me mandaron cuando me mandaron los temas, y yo vi este de la notaría y eso, yo le dije, oye, escucha el tema hoy que yo le voy a preguntar a Rey, que él escribió esto para saber si esto es en María y más o menos. Que tenga al menos una pista. Él está oyendo, ese último amigo mío, que me ha preguntado.
Ojalá que pueda aclararse, pero lo triste al mismo tiempo, ¿no?, es que todo este segmento que hemos hablado de estas noticias, todo es por la avalancha de cubanos que quieren salir del país. No lo quiero calificar, pero es realmente lo que está pasando. Hay muchos que dicen que es triste, hay otros que dicen que es el escape, hay otros que dicen que no hay nada que hacer, pero es la realidad. Es una dura realidad que se está viviendo y que no es buena para Cuba.
Avanzamos.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, la Unión Europea ha instado a las autoridades cubanas a respetar los derechos civiles y políticos de los cubanos, incluyendo la libertad de asociación, de reunión y libertad de expresión, según una declaración sobre los juicios y sentencias relativas a las manifestaciones antigubernamentales del 11 y 12 de julio. En una declaración publicada por el Consejo de la Unión Europea, el bloque dijo que está siguiendo con gran preocupación las sentencias dictadas en Cuba en relación a los hechos del 11 y 12 de julio. Yo creo que es muy oportuno que estén al tanto, y desde hace mucho tiempo también lo ha estado Estados Unidos y unos pocos países más.
No cabe la menor duda que este es otro de los costos políticos que está pagando el gobierno cubano por su represión desmesurada en y después del 12 y 13 de julio.
Y lo interesante es que lo haya firmado el texto el representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep de Borrell.
Sí, sí. Comienzo contigo, Jorge Enrique.
Sí, óyeme, qué bueno que Borrell al menos haya dado un paso en este sentido. Ya de él fue muy polémico en sus primeras, digamos, expresiones con respecto a lo que estaba pasando en Cuba, que no fue muy, Josep Borrell no fue muy bien acogido acá por la sociedad civil, aquel primer, digamos, discurso que dio cuando toma la posesión. Es muy interesante ahora que hay una polémica de este policía santiaguero, un policía santiaguero que describe lo que a él le pasa, a él y a su familia, y en Santiago el día 11 y el día 12, que dice que salen su familia, después lo salen a buscar, porque uno de ellos había salido a buscar ron, y lo cogen en la primera manifestación, y entonces él va narrando lo que él le va sucediendo, y él empieza a denunciar una serie de irregularidades en el proceso y toda esta serie de cosas. No, muchas personas no le creen, por supuesto, otras personas creen que muchos otros policías están atrapados en este mismo juego cruzado. Otros, como yo, dicen que qué hubiese pasado con este policía si no hubiese ocurrido el 11 de julio, si tuviese seguido siendo policía, y que hay que decidir muchas cosas que pasan más, ¿no? Lo bueno de todo esto es cómo este hombre describe detalladamente, supongamos que sea él, el hijo sale en defensa de su padre diciendo: no voy a contestar los comentarios de estos comunistas, ta, 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 en el propio comentario de su padre, lo pone con nombre y apellido. Y lo bueno que él va narrando lo que va sucediendo en Santiago de Cuba es exactamente igual a lo que fue ocurriendo en las otras provincias, donde se dio gordamente, como me gusta decir a mí, más gordamente, los hechos del 11, el 12, el 13, el 14 de junio y esta serie de cosas, ¿no? Que la Unión Europea, creo yo, la Unión Europea debe insistir mucho más en el tema, no solo del 11 de julio. A la Unión Europea también le corresponde, como dice aquí, hacerse cargo de que en Cuba todavía existe una ley en contra de la reunión, una ley en contra de la asociación. Usted no puede hacer una asociación de pececitos porque ellos dicen que existe una. Usted no puede hacer una asociación de abogados independientes porque ellos dicen que existe una ley de abogados, ¿no? Y esta que podemos explicar en otros programas para quien quiera saber, estos entresijos muy importantes de una serie de leyes, de mordazas, porque no son leyes, para mí son mordazas que existen en Cuba y que la Unión Europea realmente ha hecho silencio absoluto durante muchos años respecto a esto. Yo creo que lo que le toca a Josep Borrell es una tarea, para mí, hercúlea, de Hércules, ¿no? De denunciar cosas que realmente son antiguos.
Te estamos perdiendo un poco, Jorge Enrique. Vamos a pasar a Reinaldo.
Yo coincido con el amigo Jorge Enrique que resulta casi que sorprendente que Borrell haya dado este cambio tan significativo, pero cuando la gente cambia para bien, pues es mejor pasarle la mano, aplaudirlo y no recordarle cuando se portaba mal. Ese es mi punto de vista, ¿no? Yo creo que efectivamente todas estas ausencias de derechos, sobre todo los derechos básicos, que son los que garantizan los otros derechos, que es el derecho a expresarse, el derecho a asociarse. Si no tienes esos derechos, pues sencillamente no te puedes manifestar, no puedes expresarte, no te puedes asociar. Entonces, ¿cómo vas a hacer valer los otros derechos que el Estado exhibe como derechos inalienables, ¿no? Este asunto tiene mucho que ver con el primer tema que estamos tocando, porque hay muchas personas que están emigrando ahora no solamente por la por las consecuencias de no disfrutar de esos derechos, sino por el temor a las represalias que se tomaron entre por la, las acciones del 11 y el 12 de julio. Gente que tienen hijos de 18 o 20 años están en pánico. Dice, vamos aquí porque mi hijo no va a caer 10 años en la cárcel. Y eso está pasando. Hay un colega de 14 y medio, que ustedes conocen, escribió una vez que los cubanos tenían tres opciones, que era obedecer, rebelarse o emigrar.
Sí, señor. Así mismo, ese colega habla mucho con nosotros en Diario 14 y medio. Vamos.
Y la otra nota acá en la tertulia, la Organización Panamericana de la Salud ha fracasado en su intento de reclamar inmunidad en el caso de los médicos cubanos que demandaron a la Organización Internacional por participar en la trata de personas por medio del programa Mais Médicos en Brasil. La Organización Panamericana recibía el dinero de Brasil en una cuenta de Citibank en Washington y luego entregaba el 85% al régimen cubano, el 10% a los doctores cubanos, el 5% restante era una comisión para la Organización Panamericana. Brasil fue la parte que solicitó la participación de la Organización Panamericana de la Salud, pues si hubiera habido un contrato bilateral con Cuba, se hubiera necesitado la aprobación del Congreso brasileño.
Claro, lo cierto es que hay médicos que estuvieron en más médicos en esta operación en Brasil, llegaron a Estados Unidos y desde aquí están poniéndole una demanda a la Organización Panamericana de la Salud.
Que ahora van a enfrentar la demanda.
Por prestarse precisamente a esta trata de personas y a manipular los salarios del gobierno cubano que no les pagaban a ellos en Brasil. La Corte de Jueces ha dicho que sí, que se le puede demandar a la Organización Panamericana de la Salud. Es la decisión que se ha tomado hasta ahora. Se espera algún tipo de apelación, pero estos jueces han dicho que sí es demandable. Comienzo contigo, Reinaldo.
Bueno, yo me gustaría realmente aportar una pregunta que quizás ustedes puedan responder mejor que yo, que es la siguiente, que es ¿qué jurisdicción tiene una corte, un tribunal estadounidense para juzgar a una entidad internacional? ¿Acaso esto no habría que llevarlo a una como la Corte de la Haya u otra cosa? Porque
lo que pasa
es mi pregunta, ¿no?
Simple y llanamente lo que pasa es que la Organización Panamericana de la Salud utiliza bancos estadounidenses en territorio estadounidense para mover sus fondos
y
fondos que desde aquí iban hacia el gobierno cubano
y presentan la demanda precisamente por eso en los Estados Unidos.
Claro, por eso, porque ellos funcionan dentro de Estados Unidos y al funcionar dentro de Estados Unidos entonces hay jurisdicción para determinado tipo de demanda. Acuérdate
bueno,
que esto es muy técnico.
Tener dinero en un banco norteamericano era menos riesgoso que tener un banco de Cuba, ¿no?
Bueno, también.
Claro que sí. Jorge Enrique.
¿Cuánto me alegro de esta noticia? Recuerdo que a nosotros acá, a los periodistas de Diario de Cuba, al menos se arreció la represión cuando Diario de Cuba sacó la investigación con acceso a los cables diplomáticos sobre este caso, donde se puso sobre el tapete que la Organización Panamericana de la Salud cobraba el 5% en esta operación contra los médicos, porque es una operación en contra de los médicos cubanos. Cuánto me alegro, y cuánto me alegro porque un señor al cual le pregunté en una conferencia que hubo online, y le pregunté que cómo se podían enjuiciar a estas organizaciones, me dijo que no, que nunca se enjuiciaban a las organizaciones, sino a los que estaban frente a estas organizaciones, ¿no? Lástima, no quisiera mencionar el nombre de este señor, pero que me dejó un mal sabor con eso, ¿no? Como la impunidad de una organización que no puede ser demandada. Así que yo me alegro muchísimo porque la Organización Panamericana de la Salud se estaba embolsando el 5% de una operación que robaba el dinero a estos médicos. Es decir, usted era partícipe de una operación de esclavitud moderna.
Esa investigación del Diario de Cuba salió en marzo del 2019. Marzo del 2019.
Exactamente.
Sacaron...
Y se arreció una represión contra los periodistas del Diario de Cuba aquí a raíz de la publicación de esa investigación que tuvo dos partes.
Muy bien.
La agencia Prensa Asociada, y con eso terminamos la tertulia, también está levantando la información y señala que la Organización Panamericana obtuvo más de 75 millones de dólares por operar como intermediaria financiera y ha permitido a Cuba traficar miles de médicos y personal médico de la isla en Brasil entre 2013 y 2018. What? Gracias, Reinaldo Escobar. Gracias, Jorge Enrique Rodríguez. Hasta aquí la tertulia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí, en este tema fondo de las noticias como son, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el conflicto bélico iniciado por la invasión de Rusia a Ucrania ha entrado en una fase confusa para muchos, después que en una de las reuniones que sostienen representantes de ambos países, pues se hablara de una reducción del fuego ruso, pero que muchos ponen en duda y afirman que Moscú pudiera estar reagrupando tropas.
Sí, mientras tanto las bombas rusas continúan cayendo en las cercanías de Kiev, o sea, cayendo en territorio ucraniano. Por eso es que algunos dicen que, bueno, ¿será que la estrategia de los rusos en este momento es reagrupar tropas para después entrar con más fuerza a Kiev? Otros dicen que no, que es posible que Putin no tenga tanta energía ya. Cuando digo energía es, logística para reabastecer sus tropas y por eso ha tenido que aguantar ante la resistencia ucraniana. Tenemos en línea telefónica a Manuel González Moscote, quien, si no él, para hablar del tema. Periodista, ex corresponsal de CNN en Moscú. Además de eso, actualmente consultor para la propia CNN y otras cadenas y otros programas, gracias a Dios, como el nuestro, acá en Radio Martí. Manolo, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hombre, gracias, Amado, gracias, José Luis, por invitarme al programa, de verdad. Muy bien, de salud, por lo pronto sigo recuperándome.
Qué bueno, gracias a Dios.
Bueno, vamos a comenzar por una nota que acaba de entrar. Dice que el Pentágono ha afirmado que Rusia ha reubicado en las últimas 24 horas menos del 20% de sus soldados que están cerca de Kiev y reiteró que no se trata de una retirada. El portavoz del Departamento de Defensa, John Kirby, dijo que algunos de esos efectivos han sido trasladados a Bielorrusia. Comenzamos así. ¿Qué te parece, Manolo?
Bueno, hay que tener, como digo yo, hay que tener fe, optimismo, pero con cautela, ¿no? Uh-huh. Porque acuérdate que Putin en todo momento negó con su ministro de Exteriores cara dura de que no iban a invadir, de que él no iba a invadir a Ucrania, y se lo dijo a Macron 24 horas antes que no lo iba a hacer, y lo hizo. Lo que sí es que está muy clara una cosa. ¿Qué hay de telón de fondo? El telón de fondo que tenía Putin o tiene Putin es un ejército mal vestido, congelándose, pidiendo auxilio a China para que le pase armamentos porque se le está agotando. Tiene del otro lado unas máquinas de guerra que no están funcionando a la perfección. Se habla del lado ucraniano de más de 14.000 soldados rusos que habrían muerto en esta incursión. La economía rusa hecha un desastre, los oligarcas encima de él, incluso ya se habla de abortar intentos de asesinato de Putin. El telón de fondo de Putin, el telón de fondo de los ucranianos, hombre, los Javelin y los Stinger que estarían entrando, esos pertrechos militares de nueva generación, lo mismo que los drones, estamos hablando de casi $1,000 millones en armamento nuevo que estaría entrando, y Ucrania poco a poco sacando a Rusia de determinados pueblos donde había estado ya incrustada. Esto, por supuesto, es el telón de fondo que tiene Ucrania, más la devastación del territorio de muchísimas ciudades, como Mariupol. Esto, ¿qué dice uno? Un momentico. Si ponemos todo esto en una balanza, aquí tiene que haber un acuerdo, porque Putin no está en condiciones de ganar, no está en condiciones de tomar ciudades grandes, y es mejor para él un arreglo en estas condiciones que irse hasta aquí, es tratar de irse aquí y terminar en una guerra de guerrilla, entrando a una ciudad que lo que va a encontrar es resistencia, y es preferible para él hacer un arreglo con Ucrania. Yo creo que él tendrá que ir a un arreglo, porque además acuérdate que ya se convirtió en un par internacional, aunque digan que eso no le importa a él nada. Hombre, sí le importa, porque las sanciones, dijo Lavrov, que ellos no esperaban esas sanciones en esa, en ese tipo de dimensión, ¿no?
Claro. Ahora, el aquí se está hablando de algún acuerdo, de llegar a algún acuerdo. Incluso en esta reunión de Turquía se habló de que pudiera haber una cumbre entre Zelensky y Putin. El tema aquí, yo no sé cuál va a ser, te pregunto a ti, pero yo creo que aquí hay temas fundamentales, fundamentales. No sé cuál va a ser la actitud de Zelensky o del mundo occidental aconsejando a Zelensky, y cuál, hasta dónde va a ceder Putin. El problema es Crimea y el Donbass. Cuando digo el Donbass, estas dos provincias, dos regiones prorrusas que el propio Putin declaró como independientes y ya se las tomó, que es el Donetsk y Lugansk, en esta región.
Pero
del Donbass.
Al momento, perdóname, ya Rusia ha dicho que son intocables.
Exacto, que es innegociable.
Eso no se negocia.
Pero entonces, ¿qué otra cosa queda para negociar?
Bueno, Zelensky dijo en un principio hace dos días que la autonomía de Crimea, que Crimea no se estaría tocando en este tipo de conversaciones, de negociaciones, ¿no? Y aparte de eso, de lo que tiene que ver con la neutralidad de Ucrania frente a el accionar militar, teniendo en cuenta que ya no quiere ser parte también de la OTAN y mantendría más bien una neutralidad al estilo Suiza. Y esto, pues obviamente, y el compromiso, un compromiso escrito en el que Rusia se compromete a no agredirla otra vez. Pero yo a esto le agregaría un componente más, si yo fuera asesor de quienes fueran a negociar y fueran testigos internacionales. Y es decir, hombre, ahí sí entonces le ponemos una cláusula de penalidad, que si Putin vuelve a atacar, entonces ahí sí entraría la OTAN en su conjunto a defender a Ucrania.
Bueno, eso le escuché, perdóname, eso le escuché decir a un periodista, y además de una manera muy inteligente, no tiene que ser miembro de la OTAN, pero si se hace un compromiso, entonces, si ese compromiso se rompe por parte de Putin, puede activarse el título 5 de la OTAN.
A ver, lo que pasa es que, acuérdate que el título 5 de la OTAN no se puede activar si es que ese país no es miembro,
claro,
de los, el gran problema de ese artículo 5 de los estatutos de integración de la OTAN. Aquí lo que se puede hacer es eso, ¿no? Llegar a un acuerdo con Putin. Otra cosa, todo esto se pudo haber evitado, ¿no? Todo esto se pudo haber evitado, porque si estamos hablando de que Zelensky puede aceptar la autonomía, lo que se acordó en el 2015 en Minsk, eso pudo haberse hecho. Lo otro es renunciar a ser parte de la OTAN, también lo pudo haber hecho. Y hombre, que aquí hubiera ido todo el mundo tranquilo a la casa, se hubiera todo el mundo ido a dormir tranquilo y nos hubiéramos evitado tantos muertos, tanta tragedia y esta carnicería humana que ha hecho Putin allí en Ucrania, ¿verdad? Pero lo cierto es una cosa, ya las cosas están dadas, ahora hay que ver cómo también se repara Europa, porque del presupuesto del bolsillo de ustedes, del bolsillo mío, va a salir el dinero para la reconstrucción de Ucrania. De eso no tengamos la menor duda, ¿no?
Cierto. Claro, de acuerdo a lo que se supo de la quinta ronda de conversaciones, Manolo, dice que Ucrania, bueno, no ingresará a la OTAN en estos momentos. Dice, destacó también que comprometía la organización del país a maniobras militares, pero con participación de fuerzas extranjeras, solo con el consenso de todos los garantes internacionales de su seguridad, que incluye a 11 países, incluido Rusia. Se está hablando de temas ya después de concluida la invasión esta rusa, porque si van a venir, en este caso, ¿no?, consensos así militares, ¿qué va a pasar con Ucrania y Rusia posteriormente? ¿Van a compartir maniobras militares?
Bueno, fíjate que tú estás citando algo bien interesante. Rusia, acuérdate que tiene vínculos con la OTAN desde el 90.
Uh-huh.
Tiene muchos vínculos con la OTAN a partir de un convenio en París, a través del otro nuevo convenio que se hizo. Pero lo más importante es que Rusia tenía oficinas ahí en Bruselas, a una cuadra, dos cuadras de donde está el mando superior, el mando conjunto de la OTAN. y tenían un Consejo Rusia-OTAN, el famoso Consejo Rusia-OTAN. Ahora, ¿qué significaba el Consejo Rusia-OTAN? Que se hacían maniobras conjuntas, se compartía información antiterrorista con la cual se combatieron muchísimas y se abortaron muchísimas operaciones terroristas en Europa gracias a esa colaboración. O sea, las cosas venían por buen camino, ¿sí me entiendo? Entonces entiendo yo que lo que se querría hacer en este caso, acordado todos y poniéndose todos de acuerdo y creando un plan de paz, es que esta cooperación continuaría y en este caso, pues obviamente Ucrania también estaría incluida allí, ¿no?
Uh-huh. Ahora, pero ¿por qué? Vamos ahora atrás. ¿Por qué Putin ataca? ¿Por qué lo hace?
Hombre, yo creo que él lo hace de una forma, primero para mostrarse ante la OTAN de que él tiene fuerza. ¿Por qué atacó? Porque le quería mostrar a la OTAN sus dientes. Porque le dijo a la OTAN, ustedes aquí muy cerca de mi frontera no me van a poner absolutamente nada porque yo no lo voy a permitir, no lo voy a aceptar. Recuerda que en el ADN soviético, en el ADN ruso, está básicamente ver a la OTAN como enemigo. Además, uh-huh. La OTAN todavía tiene, entonces, porque ese es un problema de redacción en la OTAN. En la OTAN, en los estatutos, y por ahí hasta Putin eso lo ha leído en público, tienen los estatutos que el enemigo número uno es Rusia. ¿Entiendes? Entonces esto, si esto también hay que quitarlo, esto también hay que como que limar asperezas en ese sentido. Y si ese Consejo Rusia-OTAN, yo nunca podía entender por qué funcionaba y cómo funcionaba, si para la OTAN todavía Rusia aparece como un enemigo número uno, como heredera de la Unión Soviética. Ahora, cuando se acaba la Unión Soviética, cuando se acaba el Pacto de Varsovia, yo creo que esto quedó todo, quedó mal hecho, ¿me entiendes? Porque pudo haberse invitado a Rusia que formara parte de la OTAN y la OTAN no quiso, Europa no quiso en ningún momento vincular a Rusia a la OTAN.
¿Por qué, Manolo?
Bueno, o Europa, porque en ese momento había mucho resentimiento europeo y por esa razón hacia la Unión Soviética y por esa razón por lo que había pasado en la Primavera de Praga, por lo que había pasado en muchas partes, no querían tener a Rusia como tal, lo que había pasado en el Prebáltico, cómo se fueron las primeras repúblicas cuando salieron de la Unión Soviética del Prebáltico. O sea, en la OTAN había mucho resentimiento hacia la Unión Soviética y, por supuesto, Rusia se heredera y por esa razón la OTAN no le interesó. Ahora, se quería integrar a Rusia a la Unión Europea, pero la Unión Europea tiene un estatuto muy claro. Ah, otra cosa, si Rusia hacía parte de la OTAN, Rusia tenía que cambiar sus sistemas de armamentos y acuérdate que ella no se alinea con los armamentos de la OTAN para nada. Tenía que cambiar, porque ese es uno de los estatutos de la OTAN, es que el nuevo miembro debe entrar a formar parte con sus comprando las armas a los miembros de la OTAN y entregando o destruyendo su propio arsenal. O sea, a Rusia le quedaba muy difícil destruir lo que ya tenía, lo que ya sabía, que eran unas armas nucleares, para comprarlas o ponerlas a punto con la de la OTAN. Todo eso pasaba y por eso Rusia tampoco era que le interesaba mucho hacer parte de este Consejo de la OTAN. En cuanto a la Unión Europea, ¿qué pasó con la Unión Europea? Bueno, pasó que la Unión Europea tiene una norma clave y es que el Estado que quiere ser miembro de la Unión Europea debe pedirlo, debe solicitar ingresar a la Unión Europea. Y Rusia, dentro de su orgullo, y Putin lo dijo, que ellos no lo iban a solicitar jamás, porque ellos más bien tienen que darle mucho a Europa, más que lo que Europa le daría a Rusia. Y por esa razón ellos no se iban a doblegar a Europa pidiendo entrar a la Unión Europea. Fíjate cómo se vinieron desarrollando las cosas en ese sentido, ¿no?
Claro, pero ahora yo creo que nos estamos desviando un poquito del tema, pero la historia es apasionante. Me parece que después de esto, o que ha hecho Putin, este ataque indiscriminado, injustificado por completo, a pesar de las justificaciones que él tenga, me parece que ahora la Unión Europea, ni aunque lo solicite, entra. Y la OTAN, ahora yo creo que está bien redactado el documento que dice que Rusia es enemigo de la OTAN.
Ahora quedó remarcado y hay que subrayarlo, ¿no?
Ahora quedó dibujado lo que dice lo que decía antiguamente el documento, ahora quedó dibujado. No sé lo que va a pasar, pero ¿cuál puede ser la solución? O sea, tú decías que si Zelensky hubiera aceptado el Donbass, como que eso era el territorio independiente de prorruso, no tocar a Crimea, no ser miembro de la OTAN, pues no hubiera habido guerra.
A ver, vamos por parte. En los acuerdos de Minsk del 2015, teniendo como garante y siendo aprobada y con el visto bueno de Alemania y Francia, se estableció que Donetsk y Lugansk iban a tener una autonomía a partir del año tal, y esa autonomía sería supervisada internacionalmente y todo, bueno, todo lo que eso implicaba. Eso se acordó en ese momento, pero al presidente anterior, el Poroshenko, no quiso ponerle el cascabel al gato, no quiso dar esa autonomía, o sea, no quiso entrar en funcionamiento ese acuerdo establecido. Y Putin comenzó con el ron, ya hasta, bueno, armar a todo lo que tú sabes, a todos los paramilitares prorrusos del Donbass, y hasta hoy a lo que estamos. Entonces, Zelensky se opuso desde que entró a la presidencia, a pesar de que él dijo que él iba a mantener buenas relaciones en campaña, pues, que iba a mantener muy buenas relaciones con Putin y demás, él se negó en todo momento a hacer cumplir los acuerdos de Minsk, donde, repito, estaba Alemania y Francia, que fueron los que coordinaron todo para acabar esa carnicería. Acuérdate, fueron 14.000 muertos en ese momento, ¿no? Uh-huh. Y para acabar eso, pues, eso fue lo que se estableció. Ahora, para nadie era un secreto que una autonomía de Lugansk y Donetsk iba a terminar en la autodeterminación de los pueblos en la ONU, y prácticamente esos pueblos irían a pedir la anexión a Rusia, ¿no? Y todo hubiera terminado en paz y tranquilidad, con el inconformismo y lo que tú quieras, de repente una autonomía establecida para que se comercie con Minsk, con Kiev, una autonomía para que los mismos ucranianos, el resto del país, pudieran pasar sin pasaporte o sin ningún tipo de inconveniente a negociar o hacer turismo en estas regiones, ¿sí ves? Pero nada de eso pasó, Zelensky se opuso, pero ahora a mí me sorprende, pensé que Zelensky iba a seguir con su posición férrea, ¿sí?, querer ser miembro de la OTAN y también no implementar los acuerdos de Minsk o no aceptar la autonomía, y ahora todo eso ya lo está aceptando Zelensky. Uh-huh. ¿Sí ves? ¿Cómo vienen cambiando las cosas?
Y bastante. Hablando, Amado mencionaba el ataque indiscriminado que mantiene las Fuerzas Armadas rusas, ¿no? Y la ONU, por cierto, está denunciando, acusando a Rusia de al menos 24 ataques con bombas de racimo en Ucrania. La Convención sobre Municiones en Racimo, que entró en vigor en 2010, prohíbe precisamente el desarrollo, la fabricación y el uso, dice, y adquisición de este armamento. Pero, siempre hay un pero en todo esto, potencias como Rusia, Estados Unidos y China aún no lo han ratificado. ¿Significa que Putin pudiera seguir lanzándolo?
Exacto, pudiese seguir lanzando, porque como tú lo dices, mientras el país no lo ratifique, no lo cobija ninguna norma, ninguna ley que la haga cumplir o que lo haga finalmente terminar en el Tribunal Internacional, ¿verdad?, para pagar por esto, porque eso no es que las bombas de racimo es de las cosas más crueles que se han inventado, eso y lo que es las armas químicas, ¿no? Uh-huh. O las bombas de fósforo, a propósito. Uh-huh. ¿Ya? Que son unas bombas incendiarias y son bombas que al final del día, que se dice y se denuncia que las ha utilizado Putin allí, son bombas que si tú permaneces mucho tiempo en contacto con el fósforo de estas bombas, pues hombre, la muerte y el envenenamiento será muy inminente y muy rápido, ¿no? Pero lo cierto es una cosa, es que al no ser parte, al no aceptar la convención, prácticamente ningún tribunal lo va a cobijar, ¿no? Ninguna norma internacional lo va a castigar.
Ahora, la pregunta sería, ¿qué está haciendo Putin? ¿Qué tú avisoras que va a hacer Putin? ¿Va a tratar de darle seriedad a este primer paso que ya se logró en Turquía? ¿O va a continuar, ya que entró y tiene todas las sanciones, va a continuar o ya no tiene fuerzas para continuar? ¿Cuál es lo que tú consideras que va a ser?
O quiero aportar algo más que recogíamos de la agencia Reuters. Está diciendo que asesores de Putin tienen demasiado miedo a decirle la verdad sobre Ucrania.
Esa es la otra.
Usted es una persona, Manolo, que se comunica con colegas, estrategas, militares, en fin, que hay de todo esto, que no quieren realmente decirle lo que está pasando en el terreno.
Claro, que es lo que estamos hablando, es que Putin escucha lo que quiere oír. Claro. Él no escucha lo que realmente debe pasarlo. Si él hubiese escuchado cuando le dijeron, mire, esa ayuda de Europa a Ucrania, ese paso que va a haber si le hacemos la guerra a Ucrania de armas, nos vamos a volver paria, bueno, eso no se le podía decir a Putin porque se enfurecía. Entonces, ¿qué pasó? Le decían, no, 48 horas nos tomamos Kiev, en 48 horas estamos bailando Kalinka Maya en la plaza de Kiev, ¿sí ves? No, pero es porque se le decía lo que él quería oír, y ahí el grave problema de que tienen el generalato con Putin. Putin no oye, sino lo que él quiere, no lo que realmente esté pasando, ni lo que deba pasar. Es quizás uno de los más graves problemas que tiene Putin, ¿no?
Claro, no, José Luis se refería a que una fuente de inteligencia del Pentágono, que pues no se identificó, pero dio una conferencia diciendo que los asesores de Putin temen darle toda la información.
Bueno, ahí están las famosas purgas que se estarían dando por esa razón, ¿no?
¿Se han dado verdaderamente, como se ha dicho, Manolo, eso?
Bueno, acuérdate que el ministro de la Defensa está desaparecido. Claro. Apareció por ahí un video cortico que se cree que es un video más viejo que nada, ¿no? Que él definitivamente no aparece, porque Putin supuestamente lo tiene bloqueado. Bueno, acuérdate que se le culpa a él de la debacle de lo que ha sucedido allí en Ucrania. Algunos dicen que lo hizo adrede porque su mamá es de Ucrania. Otros que no estaba preparado el ministro de la Defensa con sus soldados para atacar a Ucrania. Y, en fin, todo lo que se dice allí es bastante válido, ¿no? Claro.
Manolo, quiero regresar a la pregunta anterior, y es que tú avisoras que va a ser Putin. ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Ya entró, va a seguir, va a llegar a Kiev, o ahora va quizás a retornar a lo que inicialmente lo hubiera querido?
Bueno, fíjate que es una pregunta bien interesante. Acuérdate que ya nos habían anunciado el domingo, Putin había anunciado el domingo, que estarían haciendo, que ya la operación básica había terminado y que ellos simplemente ahorita se concentrarían en mantener sus tropas o tener el dominio en el Donbass, ¿no? O sea, porque también eso, ¿qué nos está mostrando Putin? Que ya sus tropas tienen un desgaste. Con este mes y 6-7 días, ya sus tropas no dan para avanzar más, no han podido conquistar buenos pueblos. Mariupol, que prácticamente lo dejaron en el piso ya, ellos están dominando Mariupol, eso para nadie es un secreto, pero ¿cuánto costó Mariupol, si ves? ¿Cuánto le ha costado a Putin tener en este momento del dominio en Mariupol? Porque bueno, Mariupol está en el mar de Azov y todo lo que tú quieras, ¿no? Es la entrada y es el dominio, porque bueno, Mariupol depende administrativamente de Lugansk y Donetsk, ¿ya? Depende administrativamente de Lugansk y Donetsk. Entonces, yo insisto que Putin no tiene otra salida sino sentarse a negociar. Yo creo que si él hablaba de un repliegue de sus... Ojo, el repliegue de las tropas lo habló antes de sentarse a negociar en Turquía.
Antes de Turquía, es cierto, sí.
Entonces, dice uno, ¿y entonces cuál es el cambio de estrategia? Entonces está cambiando de estrategia porque no le está funcionando aquella. Entonces, ¿qué quiere? Negociar porque ya no tiene cómo, ¿verdad? No tiene para dónde irse, no tiene más que hacer.
Quizás sea por ahí. ¿Y se puede confiar en él?
Bueno.
Hombre, sí, se nos dijo con su cara dura hasta 24 horas antes del ataque que no iba a atacar a Ucrania. Además, acuérdate que existió un... Cuando se acaba la Unión Soviética, cuando se compromete Ucrania a devolverle las armas a cambio de un tratado de no agresión. Existe un tratado de no agresión entre Rusia y Ucrania, para que sepas. Y ese tratado, Putin pasó por encima de él. O sea, a él no le importó nada de eso, de que ese tratado existía.
Claro, entonces tampoco puede Putin sacar mucho los acuerdos, los protocolos de Minsk.
No, ya Macron lo estuvo engañando hasta el último momento.
Claro,
hasta Scholz también, a todos los que intentaron negociar con Putin, todos los que intentaron conversar con él y convencerlo que no se metiera, a todos los convenció y les dijo que se fueran tranquilos, que no iba a atacar a nadie, que él no era ningún violento, que era paz, que con él todo era paz.
Ahora, yo creo que esto realmente, como se dice en buen cubano, la metida de Vladimir Putin, la metida de pata ha sido grande. Yo creo que a partir de ahora, si no hay un nuevo orden, por lo menos sí va a haber un reordenamiento de los países civilizados, de los países occidentales, del mundo entero, y yo creo que esto le va a costar por muchos años o para la historia a Rusia. No sé cuál es tu opinión.
Bueno, yo estoy considerando exactamente lo mismo. Mira, ¿qué admiraba yo de Putin? Que había cogido una Rusia quebrada, la Rusia que dejó Boris Yeltsin, la Rusia que dejó la Unión Soviética, la cogió y la elevó, le aumentó el poder adquisitivo a la gente, le aumentó el nivel de vida de la gente del ruso, elevó el ruso, el valor del ruso lo puso en muy buen estado, logró crear unos colchones económicos con sus buenos asesores económicos. Tú sabes que Rusia vive su presupuesto de la venta de petróleo, logró. Por ejemplo, si el petróleo en el mercado internacional estaba a 20, él decía, bueno, vamos a colocarlo, según los asesores, ¿no? Vamos a colocarlo a 5, a 6. O sea, que lo que entre de ahí para arriba va para el colchón. O sea, simplemente pensemos que no vale 20, sino 6. Claro. Y el resto va a un colchón. Y gracias a ese colchón, en el 2008, cuando la famosa crisis mundial, que comenzó aquí con lo de los inmuebles, ellos lograron pasar tranquilo y desapercibido en esa crisis. Y el ruso de a pie no sufrió mucho con esa crisis. ¿Qué significa eso? Que él logró económicamente muchísimos factores. Mira, llevó a Rusia a la cooperación internacional con esto de la Estación Espacial Internacional, llevó a Rusia al G20, llevó a Rusia al G8, ¿ya? A la Organización Internacional de Comercio, crearon muy fuertes lazos con la OTAN en el Consejo Rusia-OTAN. Rusia, Juan, por eso uno decía, pero ¿cómo va a atacar Putin si él ha logrado sacar a Rusia adelante, la ha logrado poner en los mercados internacionales y en el radar internacional? ¿Cómo va a atacar? ¿Cómo se va a tirar el mundo encima? ¿Cómo se va a cerrar las puertas?
Pero lo hizo.
Y eso fue lo que hizo.
Lo hizo. Manolo Moscote, muchísimas gracias. Lo hizo y yo creo que las repercusiones ahora sí van a ser para largo plazo.
Sí, señor. No. Y la economía rusa maltrecha, la imagen rusa maltrecha, el mismo ruso de a pie que no tiene nada que ver con Putin, que no está de acuerdo con sus políticas, está sufriendo, leía yo. Así es. Que los restaurantes de Nueva York están sufriendo, los restaurantes rusos, nadie quiere ir a comer allá, como si esos restaurantes fueran guiados
es verdad.
Como si los dueños fueran putinistas.
Sí, increíble. ¿Entiendes?
Así mismo. Bueno, concluimos tema a fondo aquí en las noticias, ¿cómo son?
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal.